Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Residentes en Tijuana se enfrentan a migrantes acampados en la ciudad y temen que su número ascienda a 10.000 personas. Un documento judicial sugiere que Estados Unidos tiene cargos contra Julian Assange, el fundador de WikiLeaks. Autoridades en California informan que hasta ahora encontraron 66 cadáveres. Y dos jardineros de 26 años de edad ganan premios de jugador más valioso en las grandes ligas del béisbol. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 16 de noviembre de 2018. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. La ciudad mexicana de Tijuana vivió anoche algunos momentos de tensión cuando miembros de la caravana de migrantes se enfrentaron con los residentes que llegaron hasta un campamento improvisado junto a la valla fronteriza con Estados Unidos. Cerca de 100 migrantes que habían rechazado la oferta de ir a refugios se ubicaron cerca de la frontera en el área de la playa de Tijuana cuando residentes locales se acercaron al grupo y gritaron:
¡Que se vayan! ¡Primero México! ¡Primero México! ¡Que se vayan! ¡Primero México! ¡México primero! ¡Primero nuestra seguridad! ¡México primero! ¡Primero nuestras familias! ¡Primero nuestra nación! ¡Después ellos! ¡Entraron con violencia! ¡Se van con violencia entonces!
La policía mantuvo a ambos bandos separados, pero los tijuanenses han levantado sus voces preguntando a sus autoridades cómo enfrentarán la presencia de algo más de 10.000 migrantes que se presume llegarán en estos días como parte de varias caravanas. Playas de Tijuana, como se conoce el área, es una zona de clase media alta y los residentes parecían preocupados por la violencia y la situación sanitaria. No se trata de discriminación, se trata de seguridad, decían los residentes mientras gritaban. Mario Osuna, director de Desarrollo Social de Tijuana, dijo que ninguna ciudad del mundo está preparada para recibir ese número de migrantes y pidió al gobierno federal que comience a legalizar a estas personas de inmediato para que puedan obtener empleo y ganarse la vida en Tijuana. Los migrantes que dormían en tiendas de campaña a la vista de agentes armados de la patrulla fronteriza de Estados Unidos dijeron que esperarán a que otros migrantes se unan a ellos antes de hacer sus próximos movimientos. En esta semana, cientos de migrantes han llegado en autobús a Tijuana, ocupando el poco espacio disponible en los refugios de la ciudad y en un parque frente al mar, entre una antigua plaza de toros y una cerca fronteriza con un alambre de púas recientemente instalada. Los primeros en llegar recibieron una cálida bienvenida, a pesar de que el sistema de refugios de Tijuana para albergar a los migrantes estaba colmado. Los migrantes hicieron fila para recibir comida mientras los médicos controlaban resfriados y otras enfermedades. «Tenemos que ver lo que nos ofrecen», dijo Jairon Sorto, un hondureño de 22 años que llegó en autobús el miércoles y dijo que consideraría quedarse en Tijuana si pudiera obtener un asilo.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El nominado del presidente Donald Trump para director del Servicio de Inmigración y Aduanas compareció ante una comisión del Senado buscando su confirmación en el cargo. Bricio Segovia tiene este reporte.
Hace tiempo que la agencia estadounidense encargada de la inmigración y el control de aduanas está bajo escrutinio, pero desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, esta rama del gobierno federal enfrenta a un sector demócrata del Congreso que pide su cierre. El motivo, la estricta política migratoria implementada por esta administración.
Estamos priorizando las amenazas a la seguridad nacional, a la seguridad pública y a aquellos inmersos en actividades delictivas y que están en el país de manera ilegal.
Así definía este jueves las prioridades en cuestión migratoria el director en funciones de la agencia, Ronald Vitiello lo hacía ante la comisión del Senado que debe confirmarle en el cargo que de momento ocupa de manera interina. Vitiello puso en entredicho las leyes bajo las que operan sus agentes.
Como país, como agencia y como individuo, reconozco que la ley a veces no es como nosotros deseamos. Somos una nación compasiva que acoge a los inmigrantes.
Las palabras de Vitiello contrastan con la nueva normativa para dar asilo a los migrantes que llegarán en caravanas a la frontera con México, ya que restringe su aplicación. De hecho, una demanda fue interpuesta ante la Corte por una asociación de defensa de los derechos civiles que argumenta que las medidas infringen las leyes migratorias de Estados Unidos. De ser confirmado, el futuro de los migrantes en este país estará en las manos de Vitiello, además del presidente. Cricio Segovia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos tendría cargos preparados contra Julian Assange. Luis Alberto Facal con detalles.
WikiLeaks dice que su fundador, Julian Assange, ha sido acusado en Estados Unidos. El sitio antisecretos WikiLeaks publicó en su cuenta de Twitter que la noticia de los cargos fue accidentalmente revelada por error en un caso no relacionado en Virginia. Los casos no sellados contra Assange fueron revelados por el fiscal asistente de Estados Unidos, Kellen Dwyer, cuando hizo una presentación en un caso no relacionado e instó a un juez a mantener la presentación sellada. Dwyer más tarde escribió que los cargos deben permanecer sellados hasta que Assange sea arrestado. Assange es responsable de liberar cientos de miles de documentos clasificados del gobierno estadounidense y publicarlos en WikiLeaks, lo que causó el enojo de los gobiernos en todo el mundo. Assange vive en la Embajada de Ecuador en Londres desde hace 6 años. Él logró obtener asilo para evitar la extradición a Suecia, donde se habría enfrentado a interrogatorios sobre denuncias de delitos sexuales que él ha negado. La investigación sueca se cerró hace aproximadamente 1 año, pero Assange, quien estaba en libertad bajo fianza cuando ingresó a la embajada, enfrenta un arresto por parte de las autoridades británicas por violar sus términos de la fianza si sale de allí. Ben Weisner, director de proyectos de la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses, dijo en una declaración, y citamos, que cualquier enjuiciamiento de Assange por las operaciones de publicación de WikiLeaks sería sin precedentes e inconstitucional y abriría la puerta a investigaciones criminales de otras organizaciones de noticias. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Autoridades electorales de Florida ordenaron el jueves un recuento manual de los votos de una reñida carrera al Senado de Estados Unidos entre el titular demócrata Bill Nelson y su rival republicano, el gobernador Rick Scott, después de que un recuento de las máquinas mostró una diferencia muy estrecha. En otra elección disputada, el republicano Ron DeSantis parece ganar el cargo de gobernador de Florida contra el demócrata Andrew Gillum, luego de que el recuento electrónico mostró que DeSantis tenía una ventaja de 0.41 puntos porcentuales, superando el umbral necesario para evitar un nuevo recuento. Bajo la ley estatal, el Departamento de Estado de Florida debe iniciar un recuento manual si la revisión electrónica de los votos lleva a un margen de victoria menor a un 0.25%. Gillum, quien inicialmente reconoció su derrota en la noche de la elección, pero luego se retractó, indicó que aún no se ha dado por vencido. Un voto negado es justicia negada. El estado de Florida debe contar con todos los votos legalmente emitidos, dijo Gillum en un comunicado después del fin del recuento por máquina. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para continuar en Buenos Días América y la información de Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América. Gracias por sintonizarnos. El número de muertos por los devastadores incendios forestales en el norte y el sur de California se ha elevado a 66 cuando las autoridades buscan a decenas de personas que siguen desaparecidas después de que las llamas inundaron la zona. En El Paraíso, la ciudad que prácticamente desapareció la semana pasada, poco después de que comenzara el incendio, cientos de personas junto con perros olfateadores de cadáveres están buscando cuerpos entre las cenizas. Patrick Dodson, voluntario del Departamento de Búsqueda y Rescate del Condado de Contra Costa, decía: estamos buscando cualquier tipo de restos humanos, cualquier tipo de peligro que pueda evitar que la gente regrese por aquí, dijo Dodson. Los funcionarios dicen que esperan que una técnica de análisis de ADN rápido ayude a acelerar la identificación de las víctimas y la notificación de sus familias. Se cree que al menos 600 personas desaparecieron a raíz de los incendios. Las autoridades dicen que las temperaturas más frías están ayudando a las cuadrillas a ganar terreno mientras combaten el mortal Camp Fire, que ahora está contenido en un 40%. El incendio más letal en la historia del estado ha abarcado casi 570 kilómetros cuadrados. La Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump visitará a las víctimas de los incendios forestales el sábado y viajará a ambas regiones de California que han sido devastadas por los incendios. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a 17 funcionarios saudíes por su participación en el asesinato de Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, Turquía, la primera respuesta concreta del gobierno de Trump a la muerte del periodista. Entre los sancionados se encuentran Saud al-Qahtani, quien ha sido retirado de su puesto como principal ayudante del príncipe heredero Mohammed bin Salman, así como del cónsul general saudí Mohammed al-Otaibi y miembros de un equipo de 15 personas que Turquía identificó como parte de la muerte de Khashoggi. El anuncio fue inusual para Washington, que rara vez impone sanciones a ciudadanos sauditas. Las sanciones no afectan al gobierno de Riad, un importante aliado de la seguridad y la economía en Estados Unidos. También permite que la administración del presidente Trump esté a la altura de cualquier acción que pueda afectar las lucrativas ventas de armas de Estados Unidos a Arabia Saudita, que ha prometido preservar. Por su parte, Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado, respondió preguntas de los periodistas sobre ¿habrá más medidas contra los gobernantes sauditas, incluido el príncipe heredero, también conocido como MBS? Consideramos el anuncio que hicieron como un buen primer paso. Es un paso en la dirección correcta. Es un hallazgo inicial de la investigación. Es importante que esos pasos se sigan tomando para lograr la responsabilidad total, dijo Nauert. En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Adel Hubeir, dijo que el príncipe heredero de Arabia Saudita no tuvo nada que ver con el asesinato en el consulado. Absolutamente, Su Alteza Real Mohammed bin Salman no tiene nada que ver con este problema. De hecho, el asesor de seguridad nacional en Estados Unidos dijo que esta era una operación deshonesta. Tenemos una mejor idea de lo que sucedió. Se trataba de individuos que excedían su autoridad e iban más allá de su mandato, y estos individuos cometieron un tremendo error, y por este error pagarán un precio, dijo el canciller saudí. Los sauditas reconocieron que Khashoggi fue asesinado y desmembrado, pero no dijo dónde están sus restos. Los críticos, incluido el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlüt Cavusoglu, dijeron que las acciones del fiscal saudí no van lo suficientemente lejos. El juez de distrito que atiende la demanda de CNN contra la Casa Blanca sobre el caso del periodista Jim Acosta emitirá hoy su fallo. Tony Cano en el informe.
Un juez federal retrasó el fallo sobre si le ordenará al gobierno de Trump que le regrese la credencial de prensa al periodista de CNN, Jim Acosta. Se esperaba que el juez federal de distrito, Timothy Kelly, anunciara su dictamen el jueves por la tarde, pero retrasó el anuncio hasta este viernes por la mañana. Este fue el diálogo entre ambos. En los últimos dos años, Acosta se ha enfrentado reiteradamente con Trump y la secretaria de prensa, Sarah Huckabee Sanders, en las conferencias de prensa. Sin embargo, esa dinámica evolucionó durante una una acalorada conferencia de prensa tras las elecciones legislativas en las que los republicanos perdieron el control de la Cámara de Representantes. Rápidamente, la Casa Blanca anunció que revocaría el acceso de Acosta. La demanda de CNN dice que la revocación es un intento descarado de censurar a la prensa y excluir a reporteros de la Casa Blanca que desafían y disputan los puntos de vista del presidente. James Burham, abogado del Departamento de Justicia, argumentó que Acosta era culpable de ostentación inapropiada y que merece perder su acceso por su negativa a cumplir con los estándares generales de una conferencia de prensa. El abogado de la cadena CNN, Theodor Boutrous, argumentó que Acosta estaba siendo señalado por la forma en que cubre la Casa Blanca y no por su supuesta rudeza durante una conferencia de prensa. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Corea del Norte dijo que deportará a un ciudadano estadounidense detenido recientemente por entrar al país de forma ilegal. El ciudadano estadounidense fue arrestado el 16 de octubre por entrar ilegalmente a la hermética nación desde China, según dijo hoy la Agencia Central de Noticias Coreana. El detenido contó a los investigadores que estaba bajo las órdenes de la CIA, según el reporte, que señaló que Pyongyang decidió deportarlo, pero no concretó cuándo lo hará. En mayo, Corea del Norte liberó a 3 estadounidenses detenidos como parte de un acercamiento diplomático con Estados Unidos y Corea del Sur.
Visite nuestra página de internet, boanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
La policía de Nueva Zelanda realizó la mayor incautación de cocaína en el país. 190 kilogramos de la droga encontrada dentro de bolsas de lona en un contenedor de bananas enviadas desde Panamá. El valor en la calle de la cocaína no está claro. El arresto ocurrió en agosto después de que el envío fuera identificado como sospechoso después de una investigación sobre un grupo del crimen organizado con sede en Australia. Bruce Berry es el director de operaciones del Servicio de Aduanas de Nueva Zelanda y dijo: Nueva Zelanda y Australia siguen teniendo algunos de los precios más altos de la cocaína a nivel internacional, lo que nos convierte en un mercado viable para estos productos. Pero está claro que la delincuencia organizada transnacional no tuvo problemas y al tratar con las drogas a través de las fronteras internacionales y las agencias policiales, tienen que trabajar colectivamente a través de las fronteras de la misma manera, y este es un excelente ejemplo de esa cooperación, sostuvo. La policía ha vinculado a un hombre de 41 años al plan de tráfico de cocaína. Fue arrestado en Sydney después de una operación conjunta con la Policía Federal de Australia y su Comisión de Inteligencia Criminal. Una pausa, volvemos ya.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Continuamos en Buenos Días América. El Parlamento en Uruguay autorizó el ingreso a su territorio de logística y seguridad de Estados Unidos para la cumbre del G20. Leonardo Luzzi reporta.
La presidenta del Senado, Patricia Ayala, daba por terminada la discusión parlamentaria que finalmente autorizó el ingreso a Uruguay de 8 aviones de Estados Unidos y 400 militares y civiles que estarán abocados a dar seguridad al presidente Donald Trump, quien participará de la cumbre de líderes del G20.
En 28 se han aceptado las modificaciones de la Cámara de Representantes y pasar al Poder Ejecutivo.
La reunión será en la capital de Argentina los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. El ministro de Defensa de Uruguay, Jorge Menéndez, expresó el beneplácito del gobierno con lo aprobado por el Parlamento, aunque otros artículos del proyecto que preveían autorizar el ingreso de más fuerzas extranjeras donde no se especificaba a qué países pertenecen fueron rechazados por los legisladores.
Una república determina de qué lo que ha pasado. Que el Poder Ejecutivo envía un proyecto y también opina otro poder del Estado, el Legislativo Nacional, que es el representante del pueblo.
Para la cumbre del G20, las Fuerzas Armadas de Uruguay preparan un operativo de seguridad en colaboración con Argentina. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y en Venezuela, el diputado Juan Requesens cumple 100 días en prisión. Adriana Núñez Rabascal reporta.
Un grupo de opositores venezolanos protestó en Caracas para exigir una vez más la liberación del legislador Juan Requesens al cumplirse 100 días de su detención tras acusaciones de haber participado en un plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Oriana Granati, esposa del diputado detenido, participó en la manifestación expresando su esperanza de que hoy, por primera vez, sus hijos puedan visitarlo en prisión.
Seguimos con la convicción y la fe de que él va a salir en libertad y que no solo él, sino todos los presos políticos y que nosotros como venezolanos vamos a salir de esta maldición.
En tanto, el diputado opositor Alfonso Marquina insistió en calificar el encarcelamiento de Requesens como un secuestro.
Ya son 100 días de retención arbitraria, son 100 días de secuestro, 100 días de violaciones permanentes a los derechos humanos, al debido proceso.
Mientras, el presidente de la chavista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, asegura que el proceso judicial contra Requesens ha cumplido el marco legal venezolano.
Se le han respetado todos sus derechos humanos. Se le está dando el derecho a la defensa que él no le dio a quienes iban a asesinar.
Organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal incluyen al parlamentario Juan Requesens en la lista de 235 presos políticos venezolanos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Colombia conmemora 100 años del descubrimiento de su primer pozo petrolero. Jimmy Villarreal informa.
El presidente Iván Duque Márquez destacó los aportes de la industria petrolera al desarrollo de Colombia y planteó los desafíos que avecinan en el sector de hidrocarburos, tanto a nivel social como ambiental.
La industria de los hidrocarburos ha sido vital en la historia de desarrollo de nuestro país. No querer aceptarlo, no querer verlo, y no querer valorarlo sería desconocer la historia misma de Colombia.
El presidente intervino en la primera cumbre de petróleo y gas realizada en la capital de la República. Agregó que el petróleo ha estado presente en la industria económica del país y por eso conmemorar 100 años de la industria es darle valor a ese ímpetu transformador. Asimismo, manifestó que lo que actualmente se necesita es un enfoque pedagógico que permita valorar lo que se ha hecho y enfrentar los desafíos, que no son exclusivos de Colombia, sino que están presentes en todas las discusiones del sector de hidrocarburos en el mundo. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. Les habla Luis Alberto Facal. Dos jardineros de 26 años, Mookie Betts y Christian Yelich, ganaron fácilmente sus respectivas votaciones y se apoderaron de los premios al jugador más valioso de las grandes ligas tras campañas en que consiguieron títulos de bateo. Betts, de los Medias Rojas de Boston, obtuvo 28 votos al primer puesto de la Liga Americana y totalizó 410 puntos. La Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica dio a conocer el jueves los resultados de su votación. En el básquetbol de la NBA, Lou Williams encestó un triple que adelantó a su equipo a 40 segundos del final y los Clippers de Los Ángeles derrotaron el jueves por 116-111 a los Spurs de San Antonio para lograr tres victorias consecutivas por primera vez esta temporada. Los Clippers mejoraron la foja en su cancha a 7-1 tras desperdiciar ventajas de 14 puntos en el segundo cuarto y de 10 en el último. Los Spurs fueron el tercer equipo consecutivo de alto perfil que cae ante los Clippers, que superaron a Milwaukee y a los actuales campeones Golden State en dos partidos que llegaron a la prórroga. En el fútbol internacional, Ecuador venció 2-0 a Perú el jueves en un partido amistoso en Lima. El astro Antonio Valencia abrió el marcador y Ener Valencia anotó el segundo gol. Y en el tenis mundial, Roger Federer extendió su récord al avanzar por 15ª ocasión a las semifinales de la Copa Masters de la ATP el jueves con un triunfo de 6-4-6-3 sobre Kevin Anderson. Federer, seis veces campeón de este certamen, necesitaba ganar solo un set para sellar su pasaporte a la ronda de los cuatro mejores. Terminó dando su mejor actuación en lo que va de esta edición del torneo y concluyó la fase de todos contra todos con una foja de 2-1. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América.
Hacemos una pausa. Viene el mundo del espectáculo.
los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
You have no idea, do you?
Alejandro Escalona, Voz de América. Widows es la historia de cuatro mujeres que solo tienen en común las deudas de las actividades criminales de sus esposos fallecidos. Situada en la Chicago contemporánea, en medio de una época de agitación, las tensiones se acumulan cuando las viudas conspiran para forjar un futuro en sus propios términos. Dirigida por Steve McQueen, Widows está protagonizada por Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Liam Neeson, Colin Farrell, Robert Duvall, Daniel Kaluuya y Lucas Haas.
Something happened tonight, something bad.
Tres meses después de su muerte y 46 años, luego de que la grabara por primera vez, el concierto de gospel en vivo de Aretha Franklin llega al cine. Amazing Grace, filmada en 1972 cuando la reina del soul tenía 29 años, presenta a Franklin durante dos noches en un concierto en la iglesia bautista New Missionary, en Los Ángeles. La película pasó décadas sin completarse debido a problemas con la sincronización de las imágenes y el audio. Los avances tecnológicos hicieron posible solucionar el problema y el productor Alan Elliott, quien asumió el proyecto hace 10 años, llegó a un acuerdo con los herederos de Franklin para finalmente exhibir la película. Amazing Grace se estrenó esta semana en Nueva York y en los próximos días debutará en la ciudad de Los Ángeles.
But what are you going to do with five bedrooms? You guys are obviously never having kids.
What was that look?
En Instant Family, Pete y Ellie deciden formar una familia inicialmente con la esperanza de solo tener un niño. Ambos se encuentran con tres hermanos, incluyendo un adolescente de 15.
People who take in foster kids are really special.
Ahora deben tratar de aprender lo que es una familia instantánea. Actúan Mark Wahlberg, Rose Byrne, Octavia Spencer y Tig Notaro.
Look at the big kids.
Everybody's avoiding them. I'm gonna go and say hi.
But they're teenagers.
The exciting thing for me in this film was getting to work with Jude Law, who plays Dumbledore, because.
La segunda película de Fantastic Beasts fue estrenada la semana pasada en París y hoy debuta en Estados Unidos. Es la más reciente aventura mágica de la autora británica J.K. Rowling. Con Eddie Redmayne y Jude Law, Fantastic Beasts, The Crime of Grindelwald es la segunda de las cinco películas que se desarrollan unos 70 años antes de los libros y películas Harry Potter.
I think J.K. Rowling, along with the escapism and the magic, she also creates stories and characters that are appealing to people who feel maybe a little disenfranchised or on the outskirts.
Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
I think that's the beauty of what J.K. does.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, que se desarrolla en Brooklyn, Nueva York, entra hoy en un receso hasta el lunes, luego de que el jueves un testigo clave de la fiscalía le dijo al jurado que hubo muchas muertes cuando el acusado y sus asociados hicieron crecer el cartel de Sinaloa en la década de los 90 gracias a un sangriento conflicto con traficantes rivales. Jesús Zambada le dijo al jurado que su hermano Ismael, el Mayo Zambada y Guzmán, usaron ejércitos de sicarios para matar enemigos. Guzmán está acusado de dirigir envíos masivos de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos y se enfrenta a cadena perpetua si es declarado culpable de 17 cargos en su contra. Y llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia. Les agradezco el privilegio de su sintonía. Me acompañaron Elena Skotowska en la producción y Zubeir Altaib en la sala de ingenieros. visiten nuestra página web boanoticias.com. Si prefieren, síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias, que tengan un excelente fin de semana.